De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. El equipo de Madrid Directo se dispone a vivir esta última hora cuando no queda ya nada para ese partido de fútbol donde además estamos seguros de que España va a ganar ahí, haciendo fuerza. ¿Sí o no, doctor Sánchez Martos?
Hombre, seguro, y si es mejor, yo voy a intentar verlo esta noche con una tortilla de patatas, con unos pimientos, ¿te imaginas? En un bocadillo.
¡Qué rico!
Y mientras que te va saliendo el aceitillo del pimiento con la tortilla, ¡col! Seguro, 2-0.
Vale. 2-0, anoto. Bueno, vamos a conectar nuevamente con Pilar Rivera. Está en donde están instaladas una de las grandes pantallas distribuidas por Madrid. Así que, Pilar Rivera, la situación poco a poco se va llenando de gente que creo que van con camisetas, van con trompetas, en fin, ya hemos escuchado de todo, ¿no?
Sí, la explanada del Puente del Rey calienta motores, ahora sí que sí. Es el pistoletazo de salida, como estáis escuchando, además ya se realizan las pruebas de sonido, todas las pruebas de conexión en esta pantalla de 32 metros cuadrados que ha instalado en este punto el Ayuntamiento de Madrid, y poco a poco el color rojo, como dices, Nieves, tiñe este enclave con el Palacio Real de fondo y a grito de...
Pero un poco más de gracia.
Un grupo de aficionados que ya se congregan aquí.
Ricky, un poquito de sal.
Desde Orense, buenas tardes.
Muy buenas, sal. ¿Qué tal? Pues sí, acabo de salir del trabajo y vine directo ya para aquí para hacer sitio para ver a España.
¿Va a ganar España hoy?
Yo creo que es mejor equipo que Francia, está más conjuntado, entonces veremos a ver qué tal.
Bueno, Sergio y Aarón, muchísimas gracias. Madrileños,
aquí
puntuales, qué emoción, ¿no?
Muy emocionado, porque yo creo que España hoy va a demostrar el equipazo que es y vamos a llegar a la final. ¡Vamos, España, hombre!
Venga. Y una final, bueno, hoy tiene que ganar a Francia primero, ¿no?
Hombre, pero luego a Inglaterra de Bellingham van a caer 8.
Tenemos por este otro lado, fíjate, a Diego. Diego, ¿vienes desde Cádiz para ver a la selección española aquí a Madrid?
Desde Cádiz vengo, me han liado aquí solo para ver a la selección aquí en la pantalla gigante.
Bien hecho.
¿Te perdiste el anterior?
Me perdí el anterior, venía para el anterior y digo, bueno, pues ya me quedo para semifinales porque sabía perfectamente que España iba a pasar.
Bueno, en Felipe II no pudo ser, hoy es aquí en el Manzanares.
Correcto, además aquí corre más brisita y se echa más a la sombrita y se echa mejor.
¿Has dejado tanto calor en Cádiz como hoy en Madrid?
Allí hace más calor que aquí.
Bueno, Rodrigo, ¿goles de quién hoy?
Hoy yo me espero muchos goles de Lamín, Morata. Yo creo que se va a abrir la lata otra vez.
Ajá. Bueno, dice nuestro compañero Félix que Morata vive en el fuera de juego. Espero que no sean fuera de juego, ¿no?
Espero que esté más atento a la jugada porque si no se nos va a complicar el partido, como esté tanto fuera de juego, como ha pasado últimamente.
Tenemos aquí a más aficionados vestidos con la camiseta de España. Hoy hay que estar aquí. Hoy no se puede estar en otro sitio, ¿no?
Sí, siempre hay que apoyar a la selección, todos españoles unidos aquí, animando y creando ambiente para animar a la selección, que es lo que hay que hacer, todos españoles juntos aquí, hombre.
Es que esta selección además hace soñar, ¿no? Ganamos a Alemania, hoy nos enfrentamos a una selección francesa que, bueno, que no ha marcado goles en jugada, o sea que España en principio sale con mucha ventaja, ¿no?
A ver, salimos con ventaja, lo que pasa es que siguen siendo una selección bastante fuerte, que el medio campo pues es difícil con Kanté, pero se puede ganar fácil con Lamine arriba.
Bueno,
pues de ganar España a Francia, ¿a quién prefieres para la final?
Yo quiero a Holanda, 100%. Y otra vez llegamos en la final y ya está, sería increíble otra vez.
Bueno, pues muchísimos aficionados, gracias a todos que ya se congregan en esta plaza del Puente del Rey. Ya ves que hay muchísimo ambiente, mucha emoción, muchas ganas de que esta noche España gane a Francia, yo diría, pues si es goleada, pues mejor.
Mejor, sí señor. Pilar Rivera, gracias Feliz María por estas conexiones. Vamos a seguir muy atentos a lo que está pasando en Madrid, pero nosotros ahora, doctor, vamos a hablar de los riesgos del calor. No nos podemos olvidar que todas... Bueno, pues este partido de fútbol, el del fin de semana, que espero que estemos ahí. Tenemos que tener cuidado y estar bien hidratados porque el calor tiene sus consecuencias, ¿no?
Eso espero porque espero que los chavales que están ahora mismo, que han participado en la radio y que están ahí esperando ver el partido, pues estén con seguro que se les ha olvidado algo del factor de protección. Pero por
seguro,
lo menos,
ya le digo que seguro.
Seguro. Pero por lo menos que estén hidratados, que lleven un gorrito, una gorra, que también quiero darles un mensaje a todos los reporteros que veo en la tele, en todas las conexiones, y que los veo incluso esperando, haciendo guardia, a coger a tal famoso, a tal famosa, y los veo sin gorra, sin gorro. De verdad, yo sinceramente, eso, aparte de que eso es un riesgo para su cabeza, para el posible golpe de calor, los mareos, aparte de eso, es que hay un cáncer, que es el cáncer de piel, el melanoma, que también aparece en el cuero cabelludo. Así que yo espero que todos estos chavales que están gritando Francia, España, tortilla española con pimientos porque va a ganar España con toda seguridad, que están gritando, pero que también cuiden de su salud, porque con el calor extremo, y estamos pasando distintas horas de calor, pues existe mucho riesgo para la salud. Claro, los jóvenes son jóvenes. El mayor riesgo es para los bebés, para las embarazadas, para las personas mayores. Ya como yo, las personas mayores tenemos que cuidarnos y nos tienen que cuidar, mensaje para los nietos y también para todos los enfermos crónicos, hipertensos, diabéticos, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, todos estos son los que tienen mayor posibilidad, pues son más vulnerables, mayor riesgo de que el sol, el calor, haga de las suyas.
¿Por qué el calor aumenta el riesgo con la edad?
Pues mira, hay dos razones fundamentales. Podríamos ser muchos, pero, en fin, para ser más breves en la radio, la primera es que siempre se nos llena la boca de decir que España, la esperanza de vida al nacer, es la mayor de Europa, etcétera, etcétera. Bueno, bien, bien. Si lo ideal es llegar a los 90, incluso a los 100, pero bien. Entonces, claro, cuando aumenta la esperanza de vida, cuando vas cumpliendo años, pues ese envejecimiento hace que aparezcan enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Pero por el hecho de que, igual que un coche nuevo, no tienes que llevarlo al taller nada más que para las ITVs, pero lo llevas a las ITVs, no es tu cuerpo, que no es nuevo y que va cumpliendo años, a veces no pasamos la ITV y aparecen estas enfermedades. Primera causa, el envejecimiento, es decir, el aumento de esperanza de vida. La segunda causa es que a medida que vas envejeciendo se van debilitando muchas cosas. Pues no ves igual, no oyes igual, el aparato cardiovascular cada vez va siendo más viejillo, las arterias, el aparato respiratorio, pues aparecen el retorno venoso, disminuye y entonces pues existe, se hinchan las piernas, se hinchan los tobillos. Bueno, empieza a disminuir la emisión de orina, sobre todo porque con el calor te vas deshidratando poco a poco y además, a medida que vamos cumpliendo años, disminuye el reflejo de la sed. Mensaje también para todos aquellos que están con personas mayores. Cada 2 horas, como mínimo, quieran o no, tienen que beber algún líquido.
Aunque no tengan sed.
No, ellos te van a decir que no tienen sed. Igual que los niños pequeñines. Al niño pequeñín le damos de beber y no está pidiendo y dice que no. Porque su reflejo de la sed, hasta que no pasan los 2 años, no aparece fuertemente. Bueno, pues a partir de los 65 o los 70 disminuye el reflejo de la sed. Y entonces es aquella persona que con tanto calor se va deshidratando poco a poco, viendo la tele, está en el sofá y estamos tan tranquilos porque el papá o el abuelo está viendo la tele y está tan tranquilo. No, se está deshidratando, se puede estar mareando y puede incluso fallecer como consecuencia de la deshidratación.
Por eso, como mínimo, cada 2 horas. ¿Por un golpe de calor se puede fallecer?
Claro, por favor. El golpe de calor lo que provoca es una clarísima deshidratación. Claro, ¿qué significa esto? Que con el golpe de calor pues nuestras arterias y nuestras venas se van dilatando y el cuerpo quiere perder calor. El cuerpo es muy inteligente. Si aumenta la temperatura, queremos perder calor. Bueno, todos tendremos la experiencia de cuando hemos tenido fiebre, nuestros hijos han tenido fiebre.
Claro.
Bueno, pues si aumenta la temperatura corporal como consecuencia de la temperatura aumentada fuera por el extremo calor, el cuerpo quiere expulsar el calor. ¿Cómo lo expulsa? Perdiendo líquidos porque aumenta la sudoración. Claro, pero con el sudor, ¿qué es lo que se está perdiendo? Se está perdiendo agua y electrolitos, potasio, minerales. Cloro, sodio, minerales. Y por tanto, esa deshidratación hace, por una parte, que el riñón, que es muy inteligente, vuelvo a decir que es que nuestro organismo, ni la inteligencia artificial ni nada parecido lo van a mejorar. Nuestro organismo es especialmente inteligente y como estamos perdiendo mucho líquido, dice, cuidado, hay que ahorrar agua. Y entonces el agua, ¿por dónde se elimina? Por la orina. ¡Paf! Los riñones empiezan a colapsarse para no eliminar la orina. Claro, hasta ahí todo bien, pero si no elimino la orina, ¿qué pasa? Pues que la orina tiene tóxicos, tiene amoníacos, tiene otros tóxicos y por tanto voy aumentando los tóxicos en sangre, aparece el mareo, aparece el coma y aparece la muerte.
Doctor, hay mucha gente que ante el calor lo primero que hace es tomarse una cerveza o incluso pues se toman bebidas alcohólicas. Con mucho hielo y resulta que no estamos haciendo un favor a nuestro organismo.
Para nada, estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Estos chavales que están ahí gritando España, España, con tanto calor, seguro estarán tomando alguna cerveza,
seguro,
alguna copa.
Seguro.
Bueno, si al menos es eso, bueno, vamos a dejarlo ahí en cuarentena, pero por favor no toméis bebidas energéticas.
Sí, no.
Esas bebidas que te dan alas, que te aguantas mucho más, no voy a decir las marcas.
Con cafeína, ¿no?
Claro, claro, bueno, ya que hice de cafeína, una botellita de estas, un refresco de este tipo, tiene la equivalencia a 7-8 cafés solos. Por lo tanto, fíjate tú la potencia que van a dar al corazón. Por eso es un estimulante que les quita el sueño y pueden aguantar hasta más tiempo. Bueno, vamos a ver. Nuestro cuerpo, se ha dicho siempre que la cerveza y el alcohol son buenos diuréticos.
Exacto.
Bueno,
yo
es
esto
verdad.
Lo he oído muchas veces.
Es verdad, lo que pasa es que le falta el matiz. Vamos a ver, que cuando bebes cerveza y alcohol, ¿orinas más? Sí, claro. ¿Pero y por qué? Porque nuestro organismo, que te digo que es muy inteligente, tiene una hormona que se llama hormona antidiurética. Fíjate bien lo que dice, antidiurética. Es la hormona ahorradora del agua.
¿Mm?
Y esa hormona lo que hace es evitar que pierdas mucho líquido por la orina. Reabsorbe el agua porque nuestro cuerpo necesita agua. Bueno, pues el alcohol y la cerveza en especial disminuye la secreción de esta hormona y como no tenemos suficiente hormona antidiurética, pues entonces orinamos.
Uh-huh.
Hasta ahí todo bien.
Hasta ahí todo bien.
Pero como estamos teniendo ese calor y estamos sudando y estamos además orinando más de la cuenta, porque la cerveza es el mayor, la estrella del verano.
Es la estrella, claro, total, sí.
Provoca la deshidratación.
Pero bueno.
Claro, porque
todo lo contrario a lo que uno pueda pensar, ¿no?
No, la gente piensa, es diurético. Claro, pero ¿por qué es diurético? Porque frena la secreción de tu organismo de la hormona antidiurética. Por tanto, ya no tiene ningún freno y el riñón elimina todo el líquido que tiene. Ese es el riesgo.
Pues, doctor, hay otro riesgo y es no tener ni idea de los síntomas. ¿Cómo podemos saber que lo estamos padeciendo, este golpe de calor o alguien que está cercano a nosotros?
Primero porque estamos al sol, si no es muy difícil. Aunque también es verdad que un golpe de calor se puede dar en una persona mayor en casa, sin ventilación y con demasiado calor. Pero los síntomas son de embotamiento. Es decir, te duele la cabeza, tienes mareos, se te hinchan las piernas, se te hinchan los pies. ¿Esos mareos por qué ocurren? Pues porque cuando existe aumento de temperatura, los vasos sanguíneos se abren para eliminar, como te he dicho, el calor. Y eso hace que disminuya la tensión arterial. Cuando te disminuye la tensión arterial, te quedas tirado, que no te puedes aguantar. Pero, vuelvo a decir, nuestro organismo, que es inteligente, como llega poca sangre al cerebro porque baja la tensión, dice, llama al corazón y le dice, corazón, late más fuerte y con más velocidad para que pueda llegar la sangre a todo nuestro organismo. Y entonces aparece la tensión arterial baja, pero con la frecuencia cardíaca aumentada con la taquicardia, que es otro de los grandes riesgos que podemos notar nosotros cuando nos está pasando. Pero si le pasa a alguien y se marea o se está mareando, por favor, no lo sienten, túmbenle donde sea. en un sofá, en la cama, en el suelo, no pasa
tumbado,
nada.
Tumbado.
Tumbado. Que no se les ocurra poner la cabeza entre las piernas. Yo lo veo incluso en programas y en series televisivas donde hay un médico. No entiendo cuál es el consejo que le están dando. Las piernas hacia arriba y la postura en la postura lateral de seguridad por si tiene algún vómito. Y si desde luego está perdiendo la conciencia, que es lógico por la bajada de tensión, no darle nada de beber, nunca, porque se puede ir el agua o lo que sea por otra parte.
Por otro lado.
Y luego vuelvo a decir que como nuestro organismo es tan inteligente, cuando te mareas, ¿qué ocurre? Que te caes al suelo. ¿Por qué? Porque busca la horizontal. Porque al estar en la horizontal, la sangre llega mejor al cerebro que si estamos de pie o sentados con la cabeza entre las piernas, que es una barbaridad.
Doctor, yo quisiera hablarle del aire acondicionado, pero Ainhoa Cifuentes...
Hola, Ainhoa, ¿qué tal?
Muy buenas
nos
tardes.
Nos ha conseguido algunos testimonios, así que adelante. Empezamos por una embarazada, ¿no?
Eso es, Belén, que es una chica embarazada de 8 meses, nos cuenta cómo le está afectando el calor este verano.
Y bueno, el calor que hace ahora en Madrid, pues lo llevo como puedo, pero lo principal que estoy notando es que tengo muchísima retención de líquido, se me hinchan muchísimo las piernas, las tengo que tener constantemente subidas en alto, duermo con un cojín también en alto e intento meterlas en agua fría y luego, bueno, pues mucho calor en general, porque al final las embarazadas tenemos la temperatura corporal bastante, bastante alta ya de por sí, entonces bueno, intento estar en casa fresquita y si salgo a andar, ya en las horas del día que ha bajado mucho la temperatura.
Sí, es importante lo de salir a andar, aunque estés
sí, ¿verdad?
En el último mes, ¿no? Esto es importante, pero también es importante recordar que en la piscina, que pueda ir, pues también en la embarazada en la piscina, no digo que se haga 40 largos, pero sí que estando en el borde de la piscina, dentro del agua, pueda mover las piernas, flexionando y haciendo extensión de las piernas, porque nuestro cuerpo pesa muchísimo menos. Luego ella ha dicho algo que mucha gente no sabe. Las embarazadas tienen aumento de temperatura. Claro, es que tienen que llegar también calor al niño.
Claro.
Y entonces aumenta todo el metabolismo, aumenta. Y si tiene ya la temperatura elevada, es decir, que por favor no se preocupen si una embarazada tiene 37, 37,2. Precisamente por eso tenemos que acudir a nuestro médico.
Bien. Tenemos el testimonio de su marido.
¿Ah? Su marido nos ha contado que cómo ayuda a su mujer a luchar contra el calor.
Pero bueno, ahora que empieza a apretar más el calor, pues el aire acondicionado puesto en casa, ventiladores, intentando dar paseos al final del día y bueno, sobre todo intentar darle masajes con unas cremas para que los tobillos no se le queden tan hinchados y le provoquen dolor.
¡Bravo, Miguel! ¡Bravo! Sí,
¡bravo,
señor.
Miguel! Pero bravo, Ainhoa, porque es muy importante. Yo llevo años defendiendo esto del concepto de la materno-paterno responsabilidad. Esto es una cosa de dos.
Es de dos, exacto.
Y por tanto, es importante que Miguel también dé esos consejos y que esté cuidando especialmente a Belén. Y este es un mensaje para todas las embarazadas y todos los embarazados.
Sí, señor, es de dos. No hay que pensar, no, es que esto no va conmigo.
No, claro.
Tenemos más testimonios. Algo que es muy común y lo ha mencionado el doctor, el dolor de piernas, ¿no?
Claro, Mari Carmen es una persona que nos ha contado que tiene problemas de salud que le afectan sobre todo a las piernas y que el calor le hace tener mucho más dolor. Así nos lo ha contado.
Pues mira, a mí me afecta mucho la calor, sobre todo porque mis piernas me duelen mucho. Y la tripulación en verano la llevo muy, muy, muy mal. Y sobre todo yo trabajo en una cocina de un restaurante y ahí hace mucha, mucha calor y no la llevo muy bien.
Oye, qué importante lo del calor y lo del dolor de las piernas, si se hinchan las piernas.
Sí.
Claro. Y también las manos. Yo esta mañana conocí a una persona que estaba buscando un anillo y decía, no, pero prefiero venir mañana por la tarde. Yo estaba cerca y pregunté, ¿y esto por qué? Dice, hombre, me conocía, mi doctor, porque por la tarde tenemos las manos más hinchadas.
Ah,
así que
pues
mejor.
Qué curioso.
Claro,
sí.
Porque yo esto no lo he dicho nunca, siempre he dicho que el mejor momento para comprarse los zapatos es por la tarde. Y lo vuelvo a subrayar.
Ah.
Si tiene usted que comprar unos zapatos, mejor por la tarde. ¿Por qué? Pues porque por la tarde, sea verano o invierno, tiene usted las piernas más hinchadas de moverlas durante todo el día y por tanto lo que hacemos es comprarnos unos zapatos acordes a nuestro pie. No es que haya que acoplar nuestro pie al zapato, es al
ya,
revés.
Al revés.
Es el zapato al pie, así que ahí no te felicito. Esta es un tema importante también para recordar a la gente que aunque le duelen las piernas, por favor, muévanse, porque al moverse va disminuyendo ese dolor de piernas, porque aumenta el retorno venoso.
También hay que decir que hay gente, vamos ya con los consejos, ¿no, Ainhoa? El primero.
Sí, hemos estado hablando que es cierto que el calor afecta de diferente manera según donde estemos, que no es lo mismo estar en la playa, en la orilla de la playa, que nos podemos refrescar con el mar o tomarse algún refresco, que estar trabajando. Así nos lo ha contado Tatiana y Yolanda.
Bueno, al final el calor también afecta, depende de donde estés. No es lo mismo que estés de vacaciones en la playa que estar en el trabajo, que además te agota y no tienes ganas de hacer mucha cosa hasta que no cae el sol sobre las 7:30, 8 de la tarde.
Pues la calor afecta mucho porque te deja muy decaído, porque no puedes con tu alma. Claro, sobre todo si estás trabajando, porque si estás en la playita, cervecita va, cervecita viene, se puede llevar mejor. Y el frío pues te abrigas, pero la calor, aunque te quites, no te puedes quitar más nada. Entonces pues se lleva peor, pero con cervecita algo mejor.
Pues bueno, cuidadito.
Todo lo contrario.
Otra vez. Ve, doctor, es que hay que hacer pedagogía.
Bueno, pues nada, que vengan aquí al estudio. Ya, yo aquí estoy viendo que Nieves está con una botella de agua y yo siempre me verán con una botellita de agua en la mano. No solamente la cerveza. También en la palita se puede estar con botellita de agua y botellita de agua. Y eso sí, con el gorro, el sombrero y el botijo. Pero en vez del botijo, pues la botellita de agua.
La botellita. Doctor, decía que queremos empezar a buscar soluciones. Tenemos a alguien que nos da unas cuantas recomendaciones. Adelante.
Sí, Julián dice que hay que buscar siempre la sombra e hidratarse con agua.
El calor lo llevo bien por la mañana y por la tarde mal calor. Y eso que está siendo un verano que de momento no son tan altas las temperaturas. Pero por lo general mucha hidratación y buscar sitios de sombra.
A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Esto a lo mejor lo está escuchando nuestro alcalde y otros alcaldes, y a lo mejor tienen que pensarse en poner más zonas sombreadas y zonas de paseo en las que no hay árboles. Yo he visto ya algunas ciudades donde ponen sombras.
Sí, pues con como unas telas muy...
Claro, y luego, hombre, al ministro de Transportes tan ido y venido con el Twitter, pues le diría, hombre, que ponga usted más áreas de descanso en las carreteras.
Bien,
porque,
bien,
claro, cuando vas conduciendo también tienes calor. Y necesitas áreas de descanso. Como mínimo cada 20 kilómetros o 30 kilómetros tendría que haber una pequeña área de descanso, pero no como las que hay tanto en la carretera de Andalucía como en la de Valencia, que es que sí, hay áreas de descanso, ni una sola sombra.
Entonces, es tremendo.
Entonces,
¿a qué
voy a descansar? Yo necesito que haya sombra, me parece muy bien lo que ha dicho usted.
Doctor, pues vayamos con más consejos. ¿Qué podemos decir?
Porque hay que hidratarnos por dentro y por fuera. Uh-huh. Es decir, la ducha es genial cuando hace tanto calor, pero también la ducha interna, por tanto, mucho agua. Entre 2 litros y medio de líquidos al día. No bebidas energéticas, bebidas isotónicas. Bueno, también está muy bien la cerveza, pero bueno, también cualquier bebida isotónica y el agua fresquita está genial. Bueno, no hay que exagerarse las cosas con el alcohol en verano, aunque se exagera, y el aire acondicionado. Bueno, la siesta cardiosaludable, 20-30 minutos. Esto también es muy importante durante el verano. Y el aire acondicionado por la noche, no lo pongan más bajo de 24, por favor, porque luego a las 5 de la mañana disminuye la temperatura y va a aparecer usted mal. Además, las toberas por donde sale el aire, póngalas usted mirando al techo para que el aire choque y le llegue a usted de forma indirecta.
De forma indirecta, ¿eh? Cuidado con los aires acondicionados. Doctor Sánchez Martos, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Que
a
tenga
vosotros
una buena tarde.
Hombre, voy a tener una tortilla española. Y el partido de fútbol, ¿tú qué te crees? Que te da envidia lo de los pimientos.
Ay,
lo sé,
me da mucha envidia. Gracias también a Ainhoa Cifuentes.
Muchas gracias, Ainhoa.
Y a todos ustedes, hacemos un alto. No se pierdan la entrevista que le vamos a hacer a una querida compañera.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ahora que estamos en verano, conviene saber qué libros hay que llevarse estos días de vacaciones para leer. Tenemos tiempo para leer algo que nos falta a lo mejor a lo largo del año. Pues bien, este libro del que vamos a hablar es uno de los que merecen la pena. Nuestra invitada ha escrito La Temeraria. Es la aventura épica de la reina Urraca, es la primera soberana de pleno derecho en Europa. Y de ella y con ella vamos a hablar de este libro. Así que Marta Zúñiga, adelante, vamos a presentarla. Es el final de nuestro programa por hoy y merece la pena saborearlo.
Ya lo creo que sí, es lo que dices, es una buena recomendación para estos días. En esta novela la autora recurre a la voz y a los ojos de Munia y Dona, que es el personaje que acompaña a la reina para narrar su vida y sus peripecias. Munia Dona escucha sus confidencias y nos relata las aventuras de Urraca. Una mirada indulgente, comprensiva, amable, también es una mirada cargada de respeto, de admiración y de cariño. Nuestra invitada es periodista y escritora. O escritora y periodista. Se define también como peregrina de la vida. Le encanta contar historias y la lectura. Lee desde bien, bien pequeña y todo lo que cae en sus manos. Se lanzó a escribir ficción con cuentos de María la Gorda, luego llegó la novela La Visigoda, ensayo, novela, novela histórica. Periodista todoterreno de prensa escrita, radio y televisión, viene a presentarnos La Temeraria, editada por Plaza y Janés. Ella es Isabel San Sebastián.
Pues Isabel, bienvenida. ¿Qué tal estás?
Bien halladas, Nieves y Marta, qué alegría. Pues feliz de estar aquí en esta casa, que fue la mía bastante tiempo.
Bueno, sigue siendo tu casa, por favor.
Sí, contigo sí, y con Marta también.
Isabel, me gusta mucho tenerte en este día, además, porque empezamos juntas. Esto sí que es literal.
Sí, juntos en la noche.
¿Te acuerdas?
Con Tico Medina, Tico, hombre, y con Fernando Mújica.
Tico, Fernando.
Fernando.
Qué buenos maestros,
¿verdad? Buenos maestros tuvimos. Tico era un maestro de la radio sin par, y Fernando era un periodista como la copa de un pino, que sacaba información de debajo de las piedras y olía una noticia a distancia. Y de repente un día te llamaba y te decía: te espero en Barajas, que nos vamos a Marruecos, que ha habido un terremoto, lo que fuera, un tipo... Y ahí aprendimos las dos, ahí estuvimos bien jovencitas que éramos.
Sí, señor, y ahí empezamos el amor a escribir, que yo creo que fue anterior al periodismo, o en tu caso fue al revés.
En mi caso fue anterior al periodismo el amor a leer. Yo empecé a leer muy, muy pequeña, como ha dicho Marta, porque tuve una hepatitis con 7 años y entonces no había televisión y me pasé 4 meses en la cama. Y ahí me enamoré de los libros. Y luego, como tuve una infancia muy nómada, yendo de un sitio a otro, cambiando de colegio, etcétera, pues nunca dejé de leer. Y lo que pasa es que yo tenía un enorme respeto por los libros. O sea, me parecía que había que ser por lo menos Dickens para atreverse a escribir una novela. Y no me sentía yo a la altura. Pero bueno, un buen día me lancé y me fue bien. Y me lo pasé muy bien. Y parece que la novela gustó, La Visigoda. Y ya seguí, cogí carrerilla y hasta hoy. Ya llevo 10 o 12, no sé, he perdido la cuenta.
Madre
Unas
mía,
cuantas llevo, pero me lo paso muy bien escribiendo.
Te lo pasas muy bien. La gente tiene que saber que es muy sacrificado porque tú tienes tu trabajo.
Sí.
y escribir tienes que arañar tiempo de donde no lo tienes.
Efectivamente.
¿Verdad?
Mis hijos me dicen, mamá, es que no tienes vida social. No, es que todo tiene un precio en la vida y escribir, efectivamente, cuando eres periodista, cuando tienes que escribir tus columnas, ir a la tele, ir a la radio, cuando tienes tu trabajo cotidiano, pues escribir una novela requiere mucho tiempo de estudio, de dedicación frente al ordenador, porque los lectores deben saber que cuanto más fácil se lee una novela, más ha costado escribirla.
Eso, o sea, es.
Más ha costado para pulir y pulir y pulir y hacer que una novela se lea pues prácticamente del tirón, sin pestañear, como si hubiera fluido directamente. Eso tiene mucho, mucho, mucho trabajo.
Exacto.
Y muchas horas. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que no
cuanto
sepas tú.
Más sencillo, más trabajo hay detrás. Tienes,
exacto,
toda la razón.
Más trabajo.
Bueno, yendo a esta novela, que uno ya ve en Isabel desde la primera el oficio. Yo creo que este es tu oficio. Sí. Y sobre todo se nota el amor por la historia. Aunque haya personajes de ficción, es lo mismo, porque te ayuda a saber qué ocurrió en ese periodo de la historia de España.
Yo me he propuesto novelar toda la Reconquista, que es tanto como decir novelar toda la Edad Media, desde el principio hasta el fin. En España, 800 años determinantes en nuestro presente y en nuestro pasado y en nuestro futuro, quiero pensar, porque eso, gracias a esa Reconquista hoy somos parte de Europa.
Y dices que somos libres,
y somos
gracias
libres,
a esa
somos
Reconquista.
Libres, somos iguales, somos democráticos. Gracias a esa Reconquista hoy somos homologables a Francia, Italia, Alemania y no a Marruecos, a Túnez o a Afganistán, ¿no? Y yo creo que eso ya es muy interesante, sobre todo siendo mujer. Y me he propuesto novelarla entera. Eso denota efectivamente mucho amor por la historia y mucho amor por España. Y la forma de hacerlo entretenido, interesante, es precisamente entremezclar, para mi gusto por lo menos, es entremezclar esos personajes históricos con otros de ficción que te llevan de la mano y, como digo yo, te construyen una máquina del tiempo para que tú embarques en esa máquina del tiempo y te vayas a vivir sus aventuras en ese tiempo remoto, en esos siglos, en este caso en el siglo XII, de la mano de Muniadona, efectivamente, un personaje de ficción, pero no ficticio, porque yo estudio mucho antes de ponerme a describir un personaje, que en este caso acompaña a una persona, un personaje absolutamente real, que fue la reina Urraca de León, primera reina de pleno derecho que hubo en Europa, a principios del siglo XII, que se dice pronto, de pleno derecho, ni regente, ni consorte, ni nada, reina, ella, por derecho propio.
Dices que si hubiera sido hombre, hubiera pasado a la historia como la audaz, por ejemplo.
Hombre,
¿no?
Imagínate que un rey de León le hubiera intentado quitar el trono, robar el trono un rey de Aragón y hubiera defendido su trono con uñas y dientes. Pues habría sido un intrépido, un audaz,
valiente,
un gran rey.
Sí.
Ella, como era mujer, y la habían casado con ese hombre que le quería quitar el trono y ella se resistió y defendió su trono y defendió la integridad de su reino, pues la apodaron la temeraria, porque se suponía que una mujer tenía que someterse a los designios del varón, máxime cuando el varón era su esposo.
Bueno, que era un bestia, hay que decirlo,
bestia,
¿no? Porque según narras, en las bodas de hielo, ese primer capítulo, claro, él debía pensar, lo dice por boca, te voy a parafrasear, ¿no?
Sí, sí.
Que era, creía que estaba montando una yegua. Directamente.
Bueno, a él dicen las crónicas cristianas dicen de Alfonso que era un monje guerrero, que no le gustaban las mujeres, que era un monje guerrero, que él era casto porque tenía... Las crónicas musulmanas son un poco más explícitas e insinúan claramente que lo que le gustaba eran los hombres, que él disfrutaba más con cualquiera de sus soldados que con una mujer. Entonces también nos dicen las crónicas, porque la propia Urraca lo denuncia en una de sus cartas, que ha trascendido a la historia, que está publicada o está contada en la historia compostelana, que su marido le pegaba, que Alfonso le pegaba, es más, ella especifica, con la mano y con el pie, la pateaba y le golpeaba con la mano. Yo imagino efectivamente en ese primer capítulo, en esas bodas de hielo, cómo sería su noche de boda. Una noche de bodas espantosa. De hecho, esas bodas pasaron a la historia como las malditas bodas, porque trajeron mucho dolor, mucha sangre, muchas guerras, mucha desventura para el pueblo leonés, para todos los habitantes del reino leonés, ¿no? Y para la propia Urraca, terribles. Pero a pesar de eso, ella no se sometió. Ella fue una mujer extraordinariamente valiente que afrontó su destino con una gran entereza, con una gran valentía, que se resistió a esas pretensiones de su marido. Incluso que llegó a defender sus prerrogativas reales teniendo amantes, cosa que habían hecho todos los reyes varones.
Hablas del conde,
de Candespina.
Que está como, esto se sabe, se sabía, ¿no?
Se sabía. Ella no los ocultó nunca porque ella era reina. Los reyes tenían amantes y tenían hijos con esas amantes y no escondían a sus amantes. Los reyes tenían sus mujeres, sus esposas reales, que por razones de unión dinástica o de lo que fuera, luego ellos tenían sus amantes con las que se solazaban o con las que tenían su vida, sus placeres carnales y sus placeres afectivos, ¿no? Pues ella era igual de reina que cualquier hombre y en consecuencia hizo lo mismo. Tuvo dos amantes que sepamos, a lo mejor tuvo alguno más, pero que hayan pasado a la historia dos, que firmaban con ella los diplomas en calidad de testigos. Con ellos tuvo dos hijos que hicieron lo propio, a las que ella nunca escondió, lo cual le valió, por supuesto, mucha crítica. Le sacaban coplas en las tabernas, cosa que nunca habrían hecho con un rey, no se habrían atrevido los juglares y los... Pero con ella lo hacían, pero ella nunca se arredró. Hombre, yo imagino en la novela que sufriría, que tendría sus momentos de bajón, como se dice ahora, ¿no? Que no, claro, que no sería de piedra.
Claro, efectivamente.
Porque cualquier persona o cualquier mujer, y tú lo sabes, Nieves, y yo también, y Marta seguro que también, cualquier mujer que hayas tenido una exposición pública, que en razón de esa exposición pública haya sufrido críticas, haya sufrido incluso amenazas, ¿no? Yo lo sé muy bien. Una cosa es que resistas y que aguantes porque tienes valor, y otra cosa es que no te afecten. De piedra no somos. Ella tuvo que aguantar carros y carretas, y los aguantó porque fue muy valiente, pero yo entiendo que sufriría.
Estamos hablando del libro que nos trae Isabel, La Temeraria, publicado en Plaza y Janés, pero queremos saber muchísimo más.
Sí,
así que adelante,
yo quería,
Marta,
saber si le ha costado a Isabel San Sebastián desprenderse de momento de La Temeraria.
Desprenderme. Bueno, todavía no me he terminado de desprender porque estoy todavía de promoción. Bueno, hoy concretamente con vosotras y muy feliz de hacerlo. Hoy termina la promoción de momento
hasta después del verano,
porque si no La Temeraria acabará conmigo. Pero no, todavía no me he desprendido. Pero no me cuesta a mí mucho desprenderme de mis novelas porque nunca me termino de desprender del todo, porque como tienen personajes en común unas con otras, como estoy encadenando una saga de lo que yo llamo en La Temeraria la estirpe de Uma, ¿no? Como mis personajes de ficción guardan relación unos con otros, van pasando a través de las generaciones, pues siempre me voy remontando a otros libros anteriores y no me cuesta mucho. Además, yo no soy muy de mirar atrás. Me gusta más mirar hacia adelante siempre, con optimismo y con fuerza. Ese es mi talante, mi forma de ser.
Claro. Por cierto, leo en tus redes sociales lo siguiente: me encanta contar historias, eso nos queda claro, casi tanto como bailar.
Sí, es que me encanta bailar. Me encanta. A mí me pone...
Pero esto, fíjate, lo acabo de descubrir.
Sí.
No sabía que eras una bailona.
Mucho. Ya desde muy joven me
encanta
bailar.
¿Pero bailona de qué?
Pues de country, de salsa, de lo que me pongas, de lo que sea. Yo soy como mi nieto pequeño, que le pones la Macarena y ahí va él. Pues yo lo mismo. A mí me pones una música y ahí voy. Y lo que sea, me encanta bailar, me encanta. Paso doble, cha-cha, lo que me pongas. Me encanta bailar. Y me encanta la música y me encanta bailar.
Lo ¿Y que escribes pasa con es que... música o no?
No, escribo en silencio. No soy capaz de escribir. Ni con música clásica, ni con nada. Ni leer tampoco, ¿eh? Leo en silencio y escribo en silencio. Cuando escribo no bailo, cuando bailo no escribo.
Claro.
Pero sí, me encanta.
Sería aún más sorprendente que pudieras hacer las dos cosas al mismo tiempo, por aquello de escribir y bailar, que lo veo algo imposible.
Me encantan los chunchunes de pueblo. Me encantan. O sea, las fiestas, ahora cuando me voy a mi Asturias de mis amores, y hay fiestas en los pueblos y hay orquestas de estas y chunchur, tal. Bueno, me lo paso pipa. Soy la reina de la pista. Me encanta.
Isabel, ¿dónde se escribe mejor, en Asturias o en Madrid?
Escribir se escribe mejor en Madrid, porque Asturias me gusta demasiado, me distraigo demasiado. Yo en Asturias pienso, paseo por el bosque, por la playa y tal, y pienso. Y luego escribir, la disciplina esa de encerrarse en el despacho con el ordenador y a echar allí horas hasta que produces algo que te parezca aceptable, eso Madrid. En Asturias me cuesta demasiado.
Bueno, es que Asturias es tan bonita.
Buah, es maravilloso.
Allí eres un personaje ya de Asturias. O sea, no sé si por Astur, no sé, ¿verdad?
Por Astur, por la Visigoda, es que todas mis novelas, esta también, en esta novela, mi Muniadona encuentra al hombre de su vida, a su amado, en Salas, que es una pequeña localidad muy bonita por la que pasa el Camino de Santiago Primitivo, que también novelé en La Peregrina, y también aparece Asturias. En todas mis novelas Asturias tiene un papel, porque para mí Asturias es un hogar. Yo he sido muy nómada en mi infancia y luego también en la vida adulta, por razones políticas, de amenazas, etcétera. y por otras razones personales, y cuando por fin recalé en Asturias me encontré con un lugar mágico, de gente mágica, de gente extraordinariamente hospitalaria y acogedora. Independientemente de que piensen como tú o dejen de pensar, es los asturianos, por lo menos la inmensa mayoría, son gente muy, muy cariñosa, muy hospitalaria, muy, que te hace sentir muy bien, ¿no?
Claro.
Y yo que siempre me he sentido un poco desplazada en casi todas partes. En Madrid también me siento muy bien, ¿eh? Pero fuera de Asturias y de Madrid yo siempre me he sentido un poco fuera de lugar.
Pero no me extraña, porque tú te has tenido que despedir de muchos sitios.
De muchos.
Con un padre diplomático, naciendo en Chile, pero exacto, yo te imagino siempre con la maleta,
siempre,
fíjate.
Siempre con una maleta, siempre diciendo adiós.
En a,
una
amigos, amigos, a niños, a adolescentes,
a novietes, a amigas, a siempre diciendo
eso
adiós.
Eso es duro, ¿eh?
Muy
decir,
duro. Eso es muy duro.
Hasta aquí una etapa, ¿no?
Sobre todo en una etapa en la que, en una época en la que no había ni redes sociales, ni teléfonos móviles, ni nada. Y llamar por teléfono era muy caro. Y mis padres siempre decían, es para los recados urgentes. O sea, que no podías coger el teléfono y llamar a tus amigos. Y es muy duro. Y así estuve yo pues desde que nací hasta los 18 años. Y luego, peor, porque luego me casé en cuarto de carrera y nos fuimos a Alemania. Y otra vez vuélvete a desplazar. Y luego me divorcié y otra vez vuélvete a despedir por otros motivos.
Y luego el terrorismo.
Y luego el terrorismo. Otra vez desplázate de tus raíces familiares por las amenazas. Y entonces sí, yo me he pasado la vida con una maleta. Y en esa maleta lo que nunca ha faltado son libros. Uh-huh. Siempre ha habido libros, siempre. Que me han acompañado, bueno, en casa tengo, en Asturias precisamente, que tengo mucho espacio para libros, tengo mis libros de los 5 y de los 7, que me acompañaron, los conservo. Y ahí los tengo esperando que mis nietos los lean algún día, ¿no?
Ah,
o a lo mejor
bueno,
ya no les gusta,
bueno.
A lo mejor ya no se leen libros cuando mis nietos crezcan. Yo espero que sí.
Siempre la amenaza está del libro, sí. Pero sin embargo el libro está sobreviviendo, ¿eh?
Hombre. Y hoy escuchaba en la radio precisamente que donde más dinero se gastan los españoles en libros es en Madrid,
en
lo
Madrid,
cual me ha hecho
Madrid.
Sentir enormemente orgullosa de que seamos los madrileños, porque yo llevo 40 años viviendo aquí, ya me considero, no, un poco menos de 40, pero vamos, llevo 30 años viviendo aquí, ya me considero madrileña de adopción. Somos los que más invertimos, porque eso no es gastar, eso es invertir en cultura, en ocio, en conocimiento, en esparcimiento inteligente. Muy orgullosa de que seamos los madrileños quienes más invertimos en libros.
Fíjate, en libros. Y hablamos de la pandemia. En la pandemia se leyó
mucho,
y
mucho.
Y la gente ahora, lo digo porque tú has vivido la última Feria del Libro, había fiebre por comprar libros, ¿verdad?
Pero fiebre por comprar libros, desde los niños muy pequeños, que se editan libros infantiles maravillosos, en España absolutamente maravillosos, hasta gente muy mayor. Fíjate, yo me encontré con dos personas, un matrimonio, que venían a comprar La Temeraria, la última, y también querían La Peregrina, La Historia del Camino de Santiago. Me dijo, es que qué pena no haberlo traído, porque es que mi madre se leyó tu libro y se hizo El Camino Primitivo ella sola con 80 años.
Ay,
digo, no me lo puedo creer.
Por favor.
Ella sola leyó ese libro, le fascinó de tal forma que se hizo El Camino Primitivo ella sola con 80 años. Ni que decir tiene que le regalé el libro firmado, claro. Vamos, le habría regalado 14.000. Así que en la Feria del Libro te encuentras con personas que te cuentan esas cosas maravillosas, que son ávidos lectores, que te han seguido o que no te han seguido, o que te descubren porque les atrae este último, que son encantadores. Yo disfruto muchísimo, es muy cansado, pero disfruto muchísimo porque notas cómo, efectivamente, cómo la gente sale a comprar, a leer, a gastarse muchas veces lo que no tiene o lo que se tiene que quitar de otras cosas.
Eso es.
Lo que se tiene que quitar de otras cosas para leer, ¿no? Para tener esa... Yo, es que para mí el placer que se obtiene de un libro no se obtiene de ninguna otra forma de ocio.
Es la forma de viajar al pasado, al futuro, el presente. El libro es una ventana abierta,
con la imaginación,
¿no?
Con la imaginación absoluta.
Una ventana, sí, señor.
Y te abre la imaginación y te abre la mente. Fíjate que el otro día yo he tenido a dos de mis nietos este fin de semana en casa, y el otro día le estaba contando a mi nieta el cuento de Pinocho y de Gepetto, ¿no? Y que ella ve en la tele algunas veces en unos cuentos infantiles que hay. Y me decía, Abu, cuéntame el cuento de Pinocho, pero con la imaginación. Y le decía, ay, yo, ¿cómo que con la imaginación? ¿Quieres que te lo lea? Dice, no, con la imaginación. O sea, que era su forma de decir que se lo contara yo a mi manera.
Sin leer.
Sin leer ni sin ver en la tele ni sin nada. O sea, que se lo contara para que
ella... Me encanta esto.
Y me pareció, digo, mira, a ver si vamos inculcándole el gusanillo este de imaginar ella misma, ¿no? De ver a los personajes, que es la ventaja que tiene la literatura con respecto a la tele, ¿no?
Efectivamente.
Esto, cada uno ve a su Muniadona, cada uno ve a su Urraca, cada uno ve a su Alfonso, cada uno ve a sus personajes, los recrea en su mente, viaja con ellos. Eso es, yo creo que eso no tiene parangón con ninguna otra forma de ocio.
Cuando te propones escribir una novela, ¿tienes claro lo que va a pasar o te sorprenden los personajes cuando la estás escribiendo?
Tengo claro cómo va a empezar y cómo va a terminar, uh-huh. Eso siempre. Y a grandes rasgos lo que va a pasar. Luego, según voy escribiendo, van ocurriendo cosas que no estaban previstas, ¿no? Pero si no tuviera claro un guión, yo creo que no podría terminar nunca, por lo que decía Nieves, ¿no? Porque tenemos que escribir ella y yo aprovechando ratos libres, vacaciones, fines de semana. Y entonces, si necesitas tomarte mucho tiempo para pensar, para recapitular y tal, no terminarías nunca. Yo necesito tener un guión bastante claro y seguirlo.
Oye, ahora se está hablando mucho de León, sí. Y reivindicando, pues, precisamente el ser una autonomía en sí misma. Tú, ya que te has hecho una gran conocedora desde los orígenes, ¿crees que tiene su razón de ser alejarse de Castilla, ser comunidad propia?
Yo creo que tienen motivos de agravio los leoneses, sin duda. Ya el mero hecho de que la comunidad se llame Castilla y León es un agravio, porque es que en el tiempo fue mucho antes León que Castilla. En todo caso, se debería haber llamado León-Castilla o León y Castilla, que fue el primer reino que hubo y se mantuvo durante mucho tiempo, ¿no? Pues desde el siglo IX o principios del X, que bajó ya el reino de Asturias a León, hasta el siglo, finales del siglo XII o XIII, ¿no? Fue el reino de León. De hecho, en la época de esta novela, de La Temeraria, Castilla estaba dentro de León. No era el reino de León y Castilla, era el reino de León. Y dentro de León estaba Castilla, formaba parte de los territorios del reino de León. Así que motivos de agravio tienen. Lo que yo no creo es que la solución sea independizar Zamora, León y ¿cuál es la tercera? Y Palencia, me parece, del resto de Castilla y León. O sea, eso no creo que vaya a solucionar ningún problema de los leoneses. Creo que deberían plantear una revisión, a lo mejor, de las inversiones que se hacen en Valladolid y en León, del apoyo que se da a la ciudad de León, que es verdad que está maravilloso. A mí me chifla León, pero se ha quedado un
encanta,
poco... me encanta.
Fíjate esa catedral.
Esa catedral maravillosa. Sí. Y ese barrio viejo y ese panteón de Reyes de San Isidoro, que además ahora lo acaban de remozar, de limpiar y de abrir un museo que es algo, ni Capilla Sixtina, es muchísimo mejor que la Capilla Sixtina. La llaman la Capilla Sixtina del Románico, es maravilloso. A mí me chifla León. Creo que se debería repensar el protagonismo que tiene León dentro de Castilla y León, pero no creo que crear una nueva comunidad autónoma sea la solución, más allá de que haya unos cuantos políticos interesados en ser presidente, en tener un parlamento, en tener enchufes, en tener asesores, vamos, en tener presupuesto y gastar y enchufar a los amigos, ¿no? Que yo creo que es lo que hay detrás de esto. Y para eso utilizan el sentimiento legítimo de agravio que tienen muchos leoneses por el hecho de sentirse un poco postergados por Castilla, ¿no?
Ya, o sea, juntos, pero a lo mejor León y Castilla, más que Castilla.
A lo mejor
y León.
León y Castilla, es que sería lo justo en términos históricos, sería lo justo León y Castilla, pero juntos. Hay una lección de la historia que yo repito siempre y que es inapelable y que se ha producido desde el principio de los tiempos, y es que juntos somos fuertes, separados somos débiles. Eso es una máxima impepinable de la historia.
Que se puede extrapolar a España, ¿no?
España total. O sea, en la Reconquista, por ejemplo, se ve muy claramente. Cuando los musulmanes estuvieron juntos en el Califato, en el Emirato y tal, y los cristianos dispersados en reinos, nos arrollaron. Almanzor nos aplastó. Eso lo cuento en las campanas de Santiago. Aplastó a la cristiandad directamente. Cuando los musulmanes se dividieron en taifas a la muerte de Almanzor y, en cambio, los reinos cristianos se unieron, pues arrollaron a los musulmanes. Las Navas de Tolosa, ¿por qué fue un éxito arrollador? Que, por cierto, estará en mi próxima novela. Pues porque se unieron todos los reinos cristianos, excepto uno, excepto el rey de León, que ya para entonces se había separado de Castilla, no estuvo en esa batalla. Pero los demás reyes de la cristiandad se unieron y arrollaron a los almohades. La unión hace la fuerza y la división hace la debilidad. Es que es una cosa, es impepinable, y a pesar de eso no aprendemos.
No aprendemos.
Venga, todo el mundo quiere ser cabeza de ratón. en vez de cola de león, y nunca mejor dicho.
Mira,
nunca mejor dicho.
Ha salido, vamos.
No son las palabras mágicas, próxima novela.
Sí, ya no, sí. Me he quedado, o sea, ya estás en ello.
Sí, sí, pensando, todavía no me he puesto a escribir, pero sí, sí, ya estoy pensando en la próxima. Porque además tú lo sabes, los editores te achuchan, venga.
Sí.
Y te azuzan y entonces hay que producir.
Yo creo que no tienes una, tienes varias ideas en la cabeza.
Tengo dos, pero bueno, pero una primero una y luego otra. Es que yo lo que quiero es irme alejando ya definitivamente de la política y de la bronca política y dedicarme a esto de la novela histórica y de la historia y de la literatura que son infinitas, para mí por lo menos son infinitamente más placenteras. Yo ya llevo mucho peleado, ya estoy un poco harta de pelear, la verdad.
¿Crees que podrás decir hasta aquí he llegado?
Pues espero que sí, sí. A mí yo ya me habría podido jubilar este año de haberse mantenido la edad antes, pero me quedan año y medio todavía por delante para poderme jubilar, pero yo creo que sí, yo creo que me podré jubilar, a lo mejor mantener una columna en ABC, espero que eso sea compatible, y dedicarme a eso y a escribir, y ya de lo demás irme retirando paulatinamente. Hay que dejar sitio a los jóvenes, que vienen empujando muy fuerte.
Pero escribir,
escribir
empieza
sí.
a ser algo ya necesario, es una necesidad, es casi como, no sé cómo explicarlo, una adicción.
Es una adicción, tú lo has dicho, porque también tiene, o sea, también se sufre. Vamos, yo tengo un amigo y maestro que es Pepe Calvo Poyato, que es un escritor maravilloso y un hombre más maravilloso todavía. Lo adoro, es un tipo sensacional que escribe unas novelas. Su último, El Rey Regente, que es una de mis últimas lecturas, la recomiendo a todo el mundo, es una novela maravillosa. Él dice, yo nunca he sufrido escribiendo, si yo sufriera no escribiría. Y a mí me da mucha envidia, porque yo sí que sufro. O sea, no todo el tiempo, claro, pero durante el proceso hay momentos de sufrimiento, ¿no? Cuando te atascas o cuando no sabes cómo seguir o cuando ves que no eres capaz de plasmar lo que quieres contar, etcétera. Lo que pasa es que es como un parto, ¿no? Luego al final él merece mucho la pena, el resultado merece la pena.
Bueno, hemos ido repasando tu vida, Isabel, y la novela. Hemos dicho en el inicio que si tenemos tiempo, y yo creo que hay que aprender a sacar tiempo para leer. O sea, leer, dice Vargas Llosa que leer te hace libre, un libro te hace libre y te hace mejor persona.
Sí.
Y yo creo que es verdad, que los libros te van marcando un camino, ¿verdad? Y poco a poco te necesitas algo más porque estás aprendiendo. Hay mucho aprendizaje en estas novelas tuyas, Isabel.
Te abren la mente. Los libros te abren la mente. Y cuando son, como en este caso, una novela histórica, pues te enseñan de dónde vienes. Y es muy importante saber de dónde venimos. Para intentar saber a dónde vamos y a dónde no queremos volver.
Exacto. Bueno, pues hemos terminado
gustazo,
el programa por
sí,
hoy.
Con La Temeraria de Isabel San Sebastián.
Sí, señor. Pues Isabel, a por la próxima, que espero que estés aquí prontito.
Y a ver si coincidimos en Zaragoza firmando o en algún otro sitio, como este año.
Es
que
verdad.
Ahí estuvimos muy contentas las dos.
Qué bien Zaragoza recibe a los autores. Qué maravilla.
Qué bueno es el San Jorge.
Y qué bien Madrid.
Y Madrid.
Por cierto,
bueno, maravilloso, es fantástico.
Pues la épica aventura de la reina Urraca, la primera soberana de pleno derecho en Europa, La Temeraria, aquí la tienen ustedes, gracias a Isabel San Sebastián.
Gracias a ti.
Pues
Nieves,
hasta
verdad.
La próxima y a todos ustedes hasta mañana. Así que disfruten de la tarde, a leer, por favor, a tener curiosidad por vivir, por la vida. Y si quieren, mañana a las 4 nos volvemos a encontrar. Adiós, amigos. Chao.